Hey, ¿qué onda, señores? Un poquito oscuro nuevamente. Vamos a mejorar en este instante, no hay ningún problema. Pero bueno, ya estamos aquí, señores. El día de hoy me veo un poquito más raro que de costumbre. Pero bueno, ya estamos aquí con toda la actitud. El día de hoy, martes, ya saben que, como siempre, martes de sentimiento por el diablo. Este programa, el cual, bueno, hacemos con muchísimo gusto para todos ustedes. Ya saben que me encanta que estén aquí conmigo, que me acompañen. Que bueno, empecemos a platicar de esto que nos encanta, llamado Club Deportivo Toluca. Y que bueno, desde una o desde otra forma, siempre estamos para acá. Saludos a toda la banda, tanto de Facebook como de YouTube. Ya saben que desde la semana pasada estamos ya transmitiendo en las dos plataformas, tanto en Facebook como en YouTube. Así es que primero vamos a leer a la gente de YouTube. Dice Alejandro Nute: Héctor, me agrada la cara que mostró Toluca este domingo. Efectivamente, mi estimado Alejandro, a mí también me parece, la verdad, muy bueno todo lo que mostró el Toluca este domingo. ¿Qué otra cosa? La verdad es que también dice Juan Jesús los qué comentarios leerá. Bueno, ya estamos leyendo los dos. Y pues bueno, evidentemente también vamos a hablar acerca de todo lo que se está comentando en el chat de Facebook. Que es en donde hay actualmente 77 personas conectadas. Así es que, bueno, de entrada, pues muchas gracias por estar aquí acompañándome. Como cada martes, como cada jueves. Aquí vamos a estar, ya saben, como siempre. Pues hablando de esto que es el Club Deportivo Toluca, el cual, pues bueno, el pasado domingo nos dio, yo creo que la mejor alegría que hemos tenido en lo que va del año, la única alegría que en verdad como aficionado agradecemos, como aficionado compartimos y como aficionado de verdad también, pues nos ha dejado un gran, pero gran sabor de boca a más de uno, ¿no? Y al decir a más de uno estoy evidentemente hablando de todos los aficionados que estuvieron presentes tanto en la televisión como obviamente en la cancha del Nemesio 10, ¿no? La verdad es que fue algo bastante importante e interesante lo que logró Toluca este fin de semana. Ahorita vamos a hablar acerca de eso y es justamente el título del video. Si Toluca quiere ser campeón, definitivamente tiene que ganar el siguiente sábado. Pues recordemos que vamos contra los Gallos Blancos de Querétaro. Así es que bueno, vamos a continuar. Mon Viveros, muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias por estar acá. Sánchez Mari, gracias por conectarte. Arturo Archundia, buenas noches. Tómate tu tiempo. Ok, muchas gracias, Alfredo Juárez. Debería de programar cita a las 9 para que inicie a las 10. Oh, unos minutitos después y ya me la están haciendo de tos. A perro, traes la de Milán. Efectivamente, mi estimado, traigo la del Milán. El día de hoy tocó esta. Saludos, Héctor, dice Cristian Ortega. Saludos, mi estimado Cristian. Un gustazo verte en el Nemesio. Díganme loco, pero Mancuello, los últimos partidos de lo mejor, el medio campo, gran toque inteligente, gran visión, preciso en los pases. No sé si estuve viendo a Mancuello, Andrés Iniesta, qué crack se está volviendo. La verdad es que sí, Mancuello es actualmente el mejor jugador del Club Deportivo Toluca junto con Felipe Pardo. De eso creo que no hay discusión alguna. Ha mejorado bastante la manera en que se ha desempeñado. Ha mejorado evidentemente mucho el accionar que está teniendo tanto Mancuello como evidentemente también por ahí Maidana, como algunos otros que en verdad la están, pero la están rompiendo y rompiendo en grande. Entre ellos, evidentemente, Medina. Si tenemos que hablar de alguien hoy en día del Club Deportivo Toluca, tenemos que hablar de Medina, el cual creo que está haciendo las cosas, a mi punto de vista, excelsas. Y de verdad, no, no me quedo corto, ¿no? Así es que, pues bueno, vamos a continuar leyendo aquí en lo que empezamos a hablar acerca de esto, ¿no? Gerardo Medina, buenas noches, saludos desde Minatitlán, gracias Gerardo. Richard Novoliv, saludos amigo, ¿cómo estamos? Iset Sánchez, Toluca calló muchas bocas el domingo. Pues es que no es que haya callado bocas, porque también no es como que Toluca haya tenido un buen papel en las jornadas pasadas, ¿no? Creo que las críticas, los análisis que se habían hecho de que si estaba jugando bien, de que si estaba jugando mal, pues creo que eran bien fundadas, tenían fundamentos y más que nada, más allá de estar mentando madres a lo güey. Creo que lo que hemos platicado aquí, como lo que han platicado en muchas otras mesas de análisis o muchos otros aficionados, creo que tenían todos la razón. Al final del día, insisto, cada quien tiene su opinión y pues bueno, puede ser respetada, ¿no? Al final todas las opiniones son válidas. Sin embargo, hay que decir algo. Toluca mostró que está trabajando. Toluca mostró lo que se puede lograr con orden. Toluca mostró lo que se puede lograr con el equipo completo. Es probablemente la primera, bueno, no probablemente, es la primera vez en todo el año que llevamos, obviamente el año 2019, en donde Toluca tiene el equipo completo. No habíamos tenido otro partido con equipo completo. Así es que creo que es parte importante lo que puede lograr el Club Deportivo Toluca y lo que está pasando actualmente. Así es que yo la verdad me encuentro entusiasmado con lo que mostró el Toluca y con lo que la verdad desempeñó en el campo de juego. Así es que creo que vale la pena emocionarse, creo que vale la pena hablar acerca del Club Deportivo Toluca. Pero bueno, también no hay que dejar echar las campanas al vuelo, ¿no? Voy a seguir comentando, leyendo los comentarios tanto de YouTube como de Facebook. Y empezamos con el análisis acerca de qué es lo que viene para el Toluca. No tanto el tema de Querétaro, sino lo que va a significar esta victoria que acaba de obtener. Y por supuesto que viene en el futuro inmediato. Así es que, bueno, dice Natalia Contreras: yo creo que tú eres más capaz que la actual directiva. Muchas gracias, Natalia. Pues se hace lo que se puede, evidentemente. Y con una pasión, ¿no? Una pasión muy grande. ¿Por qué tu prima ya no sube videos? Era mi sobrina, Natalia. Sin embargo, la verdad es que no sé, voy a hablar con ella a ver qué onda, si necesita apoyo o algo, porque la verdad es que es una niña que es aficionada al rojo, no falta un solo partido, tiene su abono y todo, su papá es mi primo, y pues es de esas personas que inculcan ese amor por el fútbol y la pasión por el Club Deportivo Toluca. Así es que vamos a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Con ello, para ver si va a volver a hacerlo. Dice Osvaldo: Apolinar arriba el Toluca y Pardo se rifó el domingo. Saludos, Héctor. Gracias, mi estimado Osvaldo. Tienes toda la razón. Nan Jess Obi Carvajal: hola, amigo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Nan? Espartaco Macías Alcalá: hola, buenas noches desde Tejupilco, perdón. Trigo Sánchez Lorena: gracias por unirte. Hugo Mejía: fuera, ok, la costumbre, efectivamente. Ferit León Figueroa: ya falta poco para ir en contra de las huilas y no está Cristante para ahorcar para encontrarle el cuello, ¿no? Básicamente. Pinta mucho mejor el equipo, sí, efectivamente, pinta muchísimo mejor. González Paquín: ¿cómo estás, mi estimado? Buenas noches, amigo. ¿Qué opinas de las estadísticas de que aún no se llega a los goles 1500, según son 1498? A Querétaro le metemos el 1499 y las gallinas el 1500, tampoco no estaría perrón. A mí me gustaría más que le metiéramos el 1502 a Querétaro y llegáramos aquí a meter el 1510. Digo, obviamente eso es un gusto, ¿no? De allá que se pueda es otra cosa. Pero bueno, ojalá que Toluca simple y sencillamente haga un buen papel en los dos partidos. A la Capechana: llegando tarde. Ok, no, saludos mi hermano Iván Medina. Saludos, mi estimado Iván, muchas gracias por estar acá. Fabián Ramírez Díaz: saludos desde Tampico, siempre atento a las transmisiones. Gracias, mi estimado Fabián. Moisés Urquiza: ¿qué necesita para poder entrar a la liguilla? Ganar 3 partidos, es lo único que le hace falta a Toluca, los siguientes 3 partidos. Trigos: hola, amigo, ya llegué. Lore Trigos: te mando saludos, muchísimas gracias, Lore. Gracias por estar aquí con nosotros. Llámeme loco, pero vamos a calificar. Yo creo que lo veo muy complicado, sin embargo, sí se puede. Con lo que mostró Toluca, con el juego que realizó, con todas las cosas importantes que se vieron el domingo en la cancha del Nemesio 10, de verdad Toluca está para calificar. Eso sí de fácil. Lo veo complicado todavía, no digo que vaya a ser fácil, sin embargo, sí se va a poder. ¿Crees que ya deberían entrar William Pardo y Mancuello? Pues ya entraron, ya jugaron el pasado... domingo jugaron de titulares los tres y los tres hicieron actuaciones padrísimas. William abrió el partido y el banquear a Cocho Ríos no fue cosa menor, hay que decirlo como es. El banquear a Cocho Ríos por parte de William da Silva significó banquear probablemente al jugador más regular que ha tenido el Toluca en los últimos 5 años. Eso, y si a eso le sumas que lo hizo muy bien, que anotó goles y que pues salió otra vez por un tema de lesión o por un tema de cansancio, pues me queda muy claro que Ríos la va a tener muy complicada, así es que sí quiere seguir en el plantel como titular. Así es que eso no es cosa menor. Mancuello, ¿qué puedo decir de Mancuello? Voy a terminar de leer rápidamente el chat porque se nos está juntando muchos comentarios, está comentando mucho la banda. Voy a tratar de ponerme al corriente y empezamos con el análisis porque de verdad quiero hablar de Pardo, hoy lo que dijo en la conferencia de prensa, quiero hablar acerca de Mancuello, quiero hablar acerca de Maidana, que también lo estamos olvidando, pero de verdad Maidana ahorita ya también está haciendo ese papel que vimos en River Plate. Así es que bueno, vamos rápidamente a esto y después de eso quiero quiero que veamos nuevamente los goles, porque creo que va a valer la pena comentar un poquito acerca de lo que vimos en la cancha. De verdad, creo que hubo jugadas muy importantes y que valdría la pena ver. Recuerdo perfectamente antes de iniciar, y de hecho esa jugada no la vamos a poder tener en video porque no, ya la busqué y no la encontré, en donde de verdad escuché un niño atrás de mí. Digo, era un niño de tal vez 14 años, bueno, un joven de 14 años, pero el cual decía: oye, ¿qué es esto? ¿Estamos viendo al Barcelona o de qué se trata? Evidentemente fue una exageración. Sin embargo, llegó un momento en el que Toluca trianguló como tres tacos seguidos. Hizo de verdad una jugada verdaderamente perfecta de lo que es el fútbol. Es la definición completa de fútbol. La hizo Toluca. Termina Gigliotti mandando un trallazo al travesaño. Si hubiera sido gol, probablemente estaríamos hablando de uno de los goles más bellos en la historia del fútbol mexicano, por todo lo que se gestó en esa jugada. Sin embargo, bueno, no fue así. Así es que, voy a terminar con el tema del chat y regresamos. Hardy, muchas gracias por estar aquí. Jimena Figueroa, ¿cómo estás? Alex Caipol, ¿qué tal, bro? Al fin llega una transmisión, siempre las veo un día después, pero ya sabes, apoyándote en este proyecto. Arriba los diablos. Muchísimas gracias, mi estimado Alex. Aquí vamos a estar hablando, evidentemente, acerca del Club Deportivo Toluca. Como pueden ver, ya es costumbre ver ahí atrás el logo. Yo esperaría una o dos semanas más y ya poder estar en la Diablo Cueva, que sé que les va a fascinar. Saludos desde Dallas, Texas, dice Juan José Coronado. Saca el Pietradato, ok, ahorita platicamos acerca de eso. El domingo todos se comieron a CR7, efectivamente. Bueno, ¿quién es CR7 para empezar? Nada, no es cierto. ¿Crees que entremos a Liguilla? Ahorita lo platicamos. Osvaldo Apolinar, para muchos el grande incómodo, no para muchos, es el grande incómodo. O sea, no importa si estás, si tú le vas a la América, a Chivas, a Cruz Azul, a Puma, no es lo de menos. Toluca es el grande incómodo, y a las pruebas me remito, ¿no? Ahorita lo podemos platicar sin ningún problema. Luego así es juego que no, ok. ¿Por qué no festejaron con Pardo los goles que anotó? ¿Qué será? César Montes, ese va a ser el primer tema de hoy. Acuérdenme de esto, porque, o sea, quiero hablar acerca de lo que, estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua todos. Así es que vamos a dejarlo y ahorita lo platicamos. Dani Doctor, muchas gracias por unirte. Cristian Reyes, ¿cómo estás, mi estimado Cristian? Un saludo. Saludos, Héctor. ¿Qué gol metió Rodolfo Pizarro? Fue vistoso, hay que aceptarlo. Sí, fue un muy buen gol, fue recurso. Cuando ya la pelota ya probablemente muchos la hubieran dado por muerta, él sacó el recurso y la metió. O sea, la verdad es que sí fue un gran gol. Neri Orozco, ¿será el fin del Cocho? Yo esperaría que no, porque la verdad es que Ríos se me hace un gran jugador. Sin embargo, pues William da Silva al menos mostró más papeles que el Cocho Ríos en todo lo que va de campaña, ¿no? Que si le puedes mandar un saludo a mi mamá, claro que sí, con todo gusto, Lizeth Sánchez. Le mandamos un saludo cordial y respetuoso, claro, a tu mamá. Así es que un saludo y un abrazo. González Paquín, el equipo quería el día libre, el día lunes de la goleada, y la Volpe dijo: no, aquí no hay descanso. Va, creo que ya con este comentario de González Paquín podemos ya comenzar a hablar acerca de los temas. Primero que nada, el tema de Pardo. ¿Festejaron con Pardo? ¿Sí festejaron o no festejaron con Pardo? El video dice no, los que estábamos en el estadio vimos que no. ¿Por qué? Pueden haber muchos factores. El primero de ellos, la Volpe estaba aprovechando cuando caían las pausas para llamar a los jugadores de medio campo y empezar a darles instrucciones. En todos los goles sucedió, en todas las pausas sucedió, así es que puede ser un factor. Dos, los goles de Pardo, si se acuerdan, cayeron donde Pardo estaba solo hasta adelante. El primer gol se va por la banda, si no estoy mal, solamente lo acompañaba un jugador que creo que era Medina o Gigliotti. Al final termina Pardo metiéndola de una manera perfecta. Y ahí se abre el marcador por Pardo. Bueno, no se abre el marcador en el partido. Pardo suma su primer gol del partido. Simple y sencillamente, Pardo ahí lo que hace es: se brinca la barda y empieza a festejar con la banda del rojo. Muy buen gesto. De hecho, humildad. Lo puedo catalogar de humildad. Ese gesto lo puedo catalogar también de inteligencia. Y lo puedo catalogar de euforia. Eso es lo que Pardo mostró en ese festejo. Humildad, ¿por qué? Porque a pesar de que se robó el partido en todos los sentidos, y de que fue el mejor en la cancha en todos los sentidos, fue y festejó con el aficionado. Y eso es algo que le hacía falta mucho al aficionado del Club Deportivo Toluca. Y si no, díganme ustedes, por ejemplo, Hugo Mejía, que sé que estuviste en ese partido, en la cancha del Nemesio 10, y estuviste con la banda del rojo. Así es que, creo que todos los aficionados nos encantó que Pardo, a pesar de que yo estaba en una tribuna de distancia, que Pardo fuera a festejar con la afición. Eso la verdad es que fue un gesto bastante humilde. Dos, inteligencia. ¿Por qué? Porque es muy fácil, es muy claro. Cuando un jugador probablemente no está teniendo el mejor torneo de su vida, si te ganas a la afición te va a arropar. Eso es inteligencia. Y es así de fácil. ¿Cómo ahorita nosotros le podríamos reprochar algo a Pardo? Díganmelo ustedes. De verdad. O sea, no hay manera de que le puedas reprochar algo a Pardo. Así se pueda fallar todos los tiros en el siguiente partido, no se lo vas a reprochar. Porque de verdad está ganándose al aficionado. Y eso se hace tomándolo en cuenta. Eso se llama inteligencia, señores. No como lo que les dije el pasado domingo. Enrique Triverio. Lo he visto llegar infinidad de veces a 3 metros de mí. En donde toda la gente en la tribuna se le entrega, le aplaude. De verdad casi le besan los pies. Y Enrique Triverio ni siquiera es capaz de voltearlos a ver. Esa es la diferencia. Y todo dijeras, ¿Enrique Triverio es un crack? La verdad es que no. Así es que, bueno, ese es mi punto de vista, inteligencia. Y la otra, y el otro tema es obviamente la emoción, la euforia, todo lo que puede llegar a desatar un gol, y más cuando vienes de meses inactivos en Grecia. Cuando llegas acá, estás teniendo actividad, no se te dan las cosas, está siendo el desequilibrio, está siendo desequilibrante, como lo fue Pardo en los primeros partidos que jugó, y sin embargo no se le dieron las cosas y no pudo anotar. Ese fue el problema de Pardo, no pudo anotar en los primeros partidos que tuvo. Y la verdad es que eso evidentemente pues a cualquiera lo puede llegar a desesperar. Así es que ¿qué pasa? En tu primer partido, después de una lesión que ni siquiera te lesionaste en el campo de juego, te lesionaste porque unos aficionados tiraron una valla y te cayó encima. Te lesionas así y llegas y en tu primer partido marcas un gol después de que estuviste luchando muchísimo por hacerlo. Evidentemente eso es euforia y qué bueno que festejó de esa manera. Así es que es el primer festejo. El segundo festejo fue ya en aquella jugada en la cual quiero de entrada resaltar algo. Cuando Pardo llega y choca con Marcelo Barovero, tuvo la capacidad, como cualquier delantero en el fútbol mexicano, cualquier delantero en el fútbol mexicano, se pudo haber quedado tirado y le marcaban penal. Sencillo. ¿Y qué pasó? Pardo no se quedó tirado, luchó, se fue por la pelota y anotó el gol caminando. Y de ahí sí se vio un poco más notorio, volteó para ver si venía alguien, no iba alguien a alcanzarlo, insisto, puede ser por tema de que la Volpe lo llamó, por lo que sea. Y simple y sencillamente él festeja y festeja bien. Y lo que yo dije, y creo que es lo más importante, y no porque yo lo haya dicho, simple y sencillamente fue una idea, pero creo que muchos van a concordar conmigo ahorita mismo. Y eso es, aquí lo importante es que los que festejaron con Pardo fuimos nosotros, los aficionados, tanto en televisión como en la cancha del Nemesio 10. Eso es lo importante. Pardo tiene el apoyo de la afición y lo sabe, y hoy lo dijo en la conferencia de prensa. Pardo sabe perfectamente que hoy la afición está con él. Así sus compañeros estén con él o no, es lo de menos. Pardo la está rompiendo. Pardo va a seguir siendo titular, me queda muy claro. Pardo es del agrado de Ricardo Antonio La Volpe, si no, no lo hubiera metido. Así es que, si sus jugadores o sus compañeros quieren o no festejar con él, eso no importa. Nosotros tenemos, ahí sí. Y no es por hacerlo estrella ni por hacerlo leyenda, insisto. Pero ahí sí es un tema de que Pardo está mostrando más amor a la camiseta que cualquier otro jugador del plantel. Cualquier otro. Así es que nosotros como aficionados tenemos la obligación, obviamente, de regresarle ese favor a Pardo. Y eso es arropándolo con ese apoyo, con ese cariño, con eso todo. Y no por nada, después de estar luchando y luchando y luchando y luchando, consiguió el primer gol que notó él en el partido del domingo. Y todo el estadio, no sé si se escuchó en televisión, pero todo el estadio se puso de pie y todo el estadio empezó a corear olé, 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 Pardo, Pardo. Ese es Felipe Pardo. Así es que es así de sencillo. Si sus compañeros quieren o no festejar con él, de verdad, al menos a mí me viene valiendo, como dice el recodo en una canción muy vieja, una pura y dos con sal. Es así de fácil, me viene valiendo una madre. Nosotros como aficionados somos los que tenemos que estar ahí para apoyar efectivamente cuando alguien se está matando por la camiseta, cuando alguien se está matando por los colores. Y es más, ya no digan los colores y la camiseta, cuando alguien está desquitando su sueldo. Y Pardo lo está haciendo. Es así de sencillo. Se le pueden dar las cosas, se le pueden no dar, sin embargo lo está haciendo, a mi punto de vista, perfectamente. Y justamente con el tema de desquitar el sueldo, es justamente lo que quiero decir. Comentaban que los jugadores pidieron un día de descanso y no se les dio. Voy a hacer nuevamente alusión al tema de lo que es un jugador de fútbol. Repito, los jugadores de fútbol, seas Cristiano Ronaldo, seas Lionel Messi, seas Felipe Pardo, seas Mancuello, seas Talavera, seas Gigliotti, seas quien seas, no dejas de ser un empleado más, como nosotros los que trabajamos en una empresa para alguien. Es así de fácil. Los jugadores son unos empleados. El tema aquí es que son empleados que probablemente en un mes ganan lo que un mexicano promedio gana en un año. Un mexicano promedio en un año, en un día tiene 8 horas laborales. Y ellos solamente trabajan de 3 a 4 horas diarias en entrenamiento, ganando en un mes lo que un mexicano promedio gana en un año. Es neta que por hacer tu trabajo un día, un partido bien, porque es el único partido que han jugado bien, por hacer tu trabajo un partido bien al año, te mereces un día de descanso. O sea, es neta. Así es que no querramos decir que jugaron genial, porque sí lo hicieron, y que ya se merecen el descanso. La verdad es que no. La verdad es que no dejan de ser unos empleados. La verdad es que no traten de ser estrellitas cuando no lo son. Tienen que ganarse ese lugar. Y la verdad es que, como ya lo dijo La Volpe, y esa es la diferencia entre La Volpe y muchos otros técnicos del fútbol mexicano, tienes 4 finales que te faltan todavía: Querétaro, América, Pumas, Lobos WAP. Si ganas esas 4, te haces acreedor, pues tal vez no a descanso, porque vas a entrar a Liguilla. Y vas a entrar a Liguilla enrachado. Vas a entrar a Liguilla con mucha mentalidad. Así es que, pues, ¿para qué quieres un día de descanso? Para irte a tomar fotos al Instagram, para irte a hacer ese tipo de esos viajes que probablemente ahorita como empleado son innecesarios, porque están sacando lo mejor de ti, cuando todavía no has dado el 100% en el Clausura 2019. O sea, de verdad, los jugadores a veces están completamente desubicados, no saben perfectamente que no dejan de ser unos empleados, y como empleados la institución que les paga les tiene que exigir. Aquí el tema es que muchas veces se sienten estrellitas, y ahí es en donde de plano está valiendo madre todo. Pero bueno, ojalá que Ricardo Antonio La Volpe continúe como lo está haciendo y que meta en cintura a las personas que están pidiendo días de descanso. O sea, no me chingues. Un partido bien al torneo y ya quieres descansar. O sea, ¿de qué estamos hablando? No eres Messi, no eres Cristiano Ronaldo, que juegas bien toda una temporada y que estás peleando cuartos de final de Champions, y que Cristiano Ronaldo arrastró a la Juventus para ganarle al Atlético de Madrid, y que Lionel Messi probablemente es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mundial, así como Cristiano Ronaldo. Así es que, pues no, aquí tienes a Talavera, aquí tienes a Ríos, aquí tienes a William, aquí tienes a Pardo. Y que no estoy disminuyendo, simple y sencillamente son niveles diferentes. Y la diferencia es que para ser un Cristiano Ronaldo tienes que ser el primero en llegar, el último en irte, y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. Y si lo haces bien, al otro día te exiges más. Y aquí no. Bueno, cuestión de mentalidades. Esa es la gran diferencia, ¿no? Pero bueno, voy rápidamente al chat y continuamos y vamos a ver los goles de una vez. Sobrino, se me ocurrió ir a echar una mirada en los 2 goles de Pardo. Llegué cuando estaba festejando, lo vi entrando a la tribuna Diablos, entrando al baño, escuché gol, no tome las frías. Ok, perfecto. Ahorita lo vemos. Los 2 goles. Sería un gran error echarse a la maca, no han ganado nada aún. Exactamente, mi estimado Marco Antonio Flores, tienes toda la razón. También Pardo, cuando terminó el partido y se retiraron, fue el único que se bajó de ese carro para dar fotos y autógrafos. ¿Sí? Es que Pardo es una persona inteligente. Con eso ya te ganaste la afición, es así de fácil. Es cierto que dice el equipo que golea, pierde o empata en la siguiente jornada. Nada, eso es una leyenda. Es como decir que el equipo que estrena entrenador gana. No siempre se cumple. Es que tampoco lo podemos dar por hecho, ¿no? Hugo Hernández, gracias por unirte. Alfonso Cisneros Rodríguez, que no afloje actitud al bigotón con los jugadores. Estoy de acuerdo, mi estimado Alfonso. Neri Orozco, la jugada que comentaste está en la página oficial. Ah, perfecto, ahorita la busco. Y si está ahí, de una vez la vemos. Saludos, Toluca, por siempre. Asael Galindo. Alfonso Suárez, ¿qué tal Mancuello con varias asistencias en otros partidos? Federico Mancuello está mostrando porque es un mediocampista ofensivo, porque es un mediocampista ofensivo que costó lo que costó y que llegó al Club Deportivo Toluca. Si Federico Mancuello continúa jugando como lo está haciendo ahorita, de verdad, va a ser un ídolo. Es así de fácil. No voy a decir que va a ser la gran estrella, la gran leyenda, pero sí puede convertirse en un ídolo. Y esa parte la verdad es que me gusta bastante. Dice Juan Jesús de YouTube. Héctor, me agrada la cara que mostró el equipo, dice Alejandro Nute. Dice Gerardo Hernández, saludos, estoy llegando. Y Pardo, sí lo he visto jugar en Holanda y en Grecia y con el Olympiacos, jugó Champions. Juega como extremo derecho e izquierdo. Efectivamente, mi estimado Gerardo, es un buen jugador y la Volpe lo puso como extremo derecho acompañando al delantero y es donde mejor se ve. Efectivamente, de hecho fue parte de lo que comentó el día de hoy Pardo, que probablemente no iba a ser el perfil natural en donde él estaba jugando. Sin embargo, que la Volpe vio las capacidades que tenía y las cualidades y lo metió en esa posición estratégicamente. Y la verdad es que le salió de una forma perfecta. Gigliotti también hizo un buen partido, solo el gol no se le ha dado. Pero cada vez se le ve mejor y puede llegar en su mejor momento a la liguilla. O igual que todo el equipo. Saludos amigos, sigue así, muy buen trabajo. Dice Norbin Gona. Muchas gracias mi estimado Norbin, tienes toda la razón. Creo que Gigliotti también, a pesar de que no pudo anotar en este partido, está haciendo mejor las cosas que al inicio. Y esa parte de verdad hay que reconocerla y reconocerla bien. González Paquín dice, el único que corrió a abrazar a Pardo fue Mancuello, lo abrazó y se fue de inmediato y ahí nadie fue con él. La humildad que le sobra a Pardo Triverio le falta, a Pardo Triverio le falta. La legua se nota que no, que lo sangraron. Sí, la verdad es que sí, creo que lo sangraron, perdón. Y la verdad es que sí, así es, yo me lo he encontrado en diferentes lugares. Yo la verdad es que no soy de llegar y pedirles autógrafos o fotos. Esa parte no me interesa, sin embargo he visto cómo la gente lo hace y muchas veces pues no es del agrado. Sin embargo, también hay que tomar algo en cuenta. Pues a pesar de que son figuras públicas, no todo el tiempo estás esperando que llegue alguien a tu casa y pues que le digas, vente, pásale, qué bueno que viniste, porque no, o sea, no es así. Sin embargo, creo que nosotros como aficionados sí tenemos que tener esa mesura. Pero vas al estadio, donde definitivamente vas a ver a tus jugadores, pues es lógico que van a pedirte fotos. Ojo, van a derecha Salinas, no le da el balón a Pardo, parece que hay que no hay compatibilidad entre ellos. Coque Sánchez, mi estimado Coque, yo tengo un punto de vista diferente. Mi punto de vista es, yo a Salinas lo vi perdido completamente en los partidos anteriores. Lo vi perdido contra Pachuca, lo vi perdido contra Necaxa. Y la verdad es que me preocupó bastante esa parte. Todavía lo vi perdido contra Veracruz. Fue Atlas. Si no estoy mal. Que fueron los tres partidos que ha dirigido Ricardo La Volpe. En este partido, en contra de Monterrey, yo vi a un Rodrigo Salinas que estaba haciendo por primera vez el trabajo de carrilero. Y eso es gracias, yo lo atribuyo, a que tiene alguien que lo estaba escalonando muy bien, como Felipe Pardo y Medina. Medina juega de ese lado también. Así es que Medina muchas veces, cuando Rodrigo Salinas no podía llegar, Medina ya estaba ahí. Esa parte se me hizo importante. La segunda, Rodrigo Salinas no pasaba hasta línea de fondo porque tenía a Pardo de ese lado. Probablemente se dio cuenta Ricardo La Volpe y por eso metió a Pardo estratégicamente ahí. Porque sabe que es un alguien veloz, sabe que es alguien que encara, sabe que es alguien que dribla y que eso ya no lo tiene que hacer Rodrigo Salinas. Mientras Pardo está llegando a línea de fondo, Rodrigo Salinas se puede quedar sin ningún problema un poco más en el centro para poder regresar. Y obviamente el escalonamiento, cuando Pardo se queda un poco más en el centro, Rodrigo Salinas le hace la pasada como lo hizo varias veces en el partido y se le dio la pelota. Así es que creo que mi punto de vista no es ver si hay compatibilidad o no, creo que lo hicieron bien. Evidentemente hay cosas que mejorar y probablemente haya jugadas donde no le salieron las cosas, pero creo que en cuestión de tema general del partido, a mi punto de vista fue redondo en esa parte de todos los jugadores, no nada más de Rodrigo Salinas y de Parro o de Mancuello y Gigliotti, de todos los jugadores incluyendo, y ustedes saben que probablemente Alfredo Talavera no es santo de mi devoción. Sin embargo, Alfredo Talavera, si no saca la primer jugada del partido de peligro que fue por parte de los Rayados de Monterrey, donde Talavera se avienta perfectamente y de un manotazo desvía el balón para que se vaya a tiro de esquina, probablemente si Talavera no saca ese balón, no hubiéramos visto el resultado que vimos y en una de esas Monterrey se nos hubiera ido encima. Es así de fácil. Creo que Talavera tiene un 10 en este partido a mi punto de vista. Quiso jugar, lo hizo muy bien y ustedes saben, no es santo de mi devoción, pero hay que reconocer cuando un jugador lo hace y lo hace bien. Billy Arturo Páez, saludos mi estimado Héctor, tarde pero siempre atento a live, muchísimas gracias. Recientemente salieron los salarios del jugador promedio de la Liga MX y ganan una locura al mes. La Liga número 12 mejor pagada del mundo, como para que quieran un día de descanso, no está bien. Estoy de acuerdo contigo mi estimado Jesús Ángel. Mau Ser San Mancuello, un toque inigualable, la verdad es que sí. El gol de Pardo fue gracias a un trazo que Mancuello le pone al pie, literalmente. Y bueno, Pardo también lo hace de una manera excelsa, ¿no? Falta que se adapten Mancuello, Maidana y el Puma, pues que se adapten a jugar entre ellos o que se adapten a qué. Porque yo a Mancuello ya lo veo bastante adaptado. A Maidana también lo veo bastante adaptado a mi punto de vista y creo que es el siguiente que vamos a hablar. Jonathan Maidana lleva dos partidos. Uno fue contra Pachuca y el otro fue... Uno fue contra Pachuca, el otro fue contra... Es más, contra Pachuca... Sí, Pachuca y contra ahorita el último partido en contra de Monterrey. A mi punto de vista fue el mejor defensa central que del Toluca en estos dos partidos. Estaba acompañado de García, estaba acompañado de Tobio, después de Adrián Mora. Y la verdad es que Maidana estuvo organizando completamente la defensa. Completa, pero completamente. Mi estimado Juan Jesús de YouTube dice que hay que analizar de Querétaro este sábado. Hay bastantes cosas. Este análisis del partido contra de Querétaro lo vamos a hacer el siguiente jueves. Jueves a las 10 de la noche, ya saben. Jueves de sentimiento por el diablo. Vamos a estar hablando de la previa, de lo que podemos esperar del Toluca para el partido del sábado. Así es que eso lo vamos a analizar un poco más el jueves. Medina me sorprendió haciendo esos recorridos, ayudando a la salida de Ríos, marcando cuando salía. Efectivamente, cuando Salinas salía, Medina estaba haciendo muy bien las pasadas y la verdad es que se escalonaron de una forma perfecta. Sobrino, van a vender un vaso de Sudamérica, me lo compras y te deposito. Con gusto, mi estimado Hugo Mejía. De hecho, ya tengo ahí varios encargos. Ah, y ahorita les quiero hablar acerca de otra cosa. Yo no había entrado a la tienda oficial de Toluca, la que está afuera, al lado del estadio. Y la verdad es que me sorprendí, me llevó una muy grata sorpresa, muy buena tienda. Con esos goles el domingo valió la pena todo el abono completo, pase o no pase, gustó ese partido. Sí, la verdad es que sí, Jorge. Benjamín Robles, lo de Mancuello es espectacular, tiene una pegada, buena pegada del balón, sorprendente. Lo que faltaba era adaptarse, efectivamente. Nacho Ballesteros, Pardo tiene corazón, como dices, es muy inteligente, sabe hacerlo, y más por estar en una liga de Latinoamérica, que es la forma en la que te ganas a la hinchada. Estoy de acuerdo completamente. Hardy Rodríguez dice, Pardo es crack y de los poquitos que juegan con amor a los colores. Ojalá vean eso algunos del planeta y hagan lo mismo. Sí, efectivamente, y de todo el planeta, no nada más aquí de la Liga MX, ¿no? ¿Qué dice Miguel Ángel Escalón Espinosa? ¿Te gustaría Salinas en la selección mexicana? Pues los torneos pasados lo vi con calidad para estar ahí. Creo que ahorita todavía le falta bastante. Héctor, ¿cuál es tu 11 titular para el sábado contra Querétaro? Eso podría ser importante. Yo creo que lo vamos a platicar el jueves. Igual ahorita lo hacemos rápido. Farid León Figueroa, ¿crees que se le pueda ganar a Querétaro ya que Cruz Azul le ganó 3-0? Sin problema, Querétaro está en la posición número 17. Lo está haciendo bien desde que llegó Vucetich. Sin embargo, creo que Toluca tiene que aprovechar este golpe anímico el cual está teniendo actualmente. ¿Qué más? Dice Edgar Ados, ¿por qué no jugó Leo López? Estuvo con la sub-20. Hay muchos rumores. Yo le atribuí un tema de indisciplina. Me acaba de llegar otro rumor de gente que es cercana al club, en todos los sentidos cercana. Y pues habla de que también Leo López probablemente tiene un tema ahí de, más allá de indisciplina, un tema de, pues de que no le gusta tanto el trabajo, no trabajo de estar entrenando y eso, sino que en sus ratos libres probablemente tiene algunas otras distracciones, los cuales le impide tener una buena condición física. No voy a hacer un rumor, no voy a hacer un chisme, simple y sencillamente probablemente es que la condición física de Leonel López no sea la adecuada para estar jugando en primera división. ¿Es lo que dicen? No lo sé, no lo estoy afirmando, no quiero que después digan en sentimiento por el diablo dijeron que Leonel López no tiene condición. No, simplemente es un rumor el cual me llegó y lo estoy comentando aquí. De allá que sea verdad, la verdad es que no lo puedo confirmar y tampoco me animaría yo a decir que así es. Pero bueno, eso se lo podemos preguntar a la Volpe, cosa que no va a suceder seguramente, pero bueno. Prefiero la alineación del domingo y que no metan a esos dos, estoy de acuerdo. Alfonso Suárez, agárrense porque se vendrá Mancuello, Medina, Leo López, Pardo, puf, ¿recuerdas mis dos creativos? Dos veloces, ¿te acuerdas de mí? ¿Quién serán tus dos creativos, mi estimado? Porque Medina no es creativo y Leo López mucho menos, así es que no entiendo ahí quiénes serían los dos. Pero bueno, considero que Barrientos y el Quick no están para ser considerados como titulares en el equipo. Barrientos sobra en el equipo a mi punto de vista. La verdad es que Barrientos no me gusta cómo juega y la verdad es que definitivamente no. Decía plantel, no planeta. Ah, ok, perdón. Ojalá que todos vean cómo lo está haciendo Pardo en el plantel y hagan lo mismo. Disculpa, Bejardi, ya parafraseé ese comentario. Jorge Castillo, mi estimado Héctor, ¿crees que todavía nos falta Leo López de titular o de cambio? De cambio, yo no lo pondría de titular. Juega bien, tiene velocidad. Sin embargo, cuando las cosas están funcionando bien, ¿para qué quieres? Recuerden, Leonel López no es un creativo. Sí, tiene el 10, pero no es Iña. Tiene el 10, pero no es Ambuesa. Leonel López es más William da Silva. Leonel López es más Cocho Ríos. Leonel López es más Medina. ¿De verdad quieren banquear a Medina ahorita que está en un plan grande y lo está haciendo muy bien y que de verdad no ha tenido malas actuaciones? Yo, a mi punto de vista, no. Leonel López podría ser un buen cambio para ser revulsivo. Sin embargo, hay que ver también si vale la pena. ¿Por qué? Porque tienes a William da Silva, que ahorita banqueó a Cocho Ríos, a mi punto de vista lo hizo perfecto. Del lado derecho tienes a Medina, que lo está haciendo de crack. O sea, no hay más. Un poquito más adelante tienes a Pardo. ¿A quién vas a banquear para meter a Leonel López de titular? Ustedes díganmelo. Porque insisto, Leonel López no va a banquear a Mancuello. Son posiciones diferentes. Mancuello juega como creativo y juega pegado a la banda de izquierda, donde normalmente jugaría Pitu Barrientos. Así es que, ¿para qué queremos a Leonel López? ¿Para hacer un cambio o para ser titular? Si es para ser titular, ¿a quién van a banquear? Y con eso podemos platicar. Gary García se unió, dice García Dari. Saludos, gracias, Dari García, o García Dari, perdón. Me iré a una red de escuelas Diablo a jugar en la posición de Salinas. Juego a las visuales del rojo. Ok, mi estimado Hugo Mejía, estaría bien. Barrientos es muy individualista y, más allá de individualista, es muy lento. Y justamente esa pausa que normalmente le da Barrientos. Barrientos es de los que le das la bola y no la pasa rápido. Barrientos es de los que se la queda un poquito, avanza un par de pasos. En una de esas se lleva uno o dos, o trata de hacerlo y te pone el pase mal. Así es que, ¿para qué queremos ahorita alguien así? Cuando en este partido se notó que era, la tienes, un paso o dos y la mandas luego al que sigue. Así jugó el Toluca y le salió muy bien. ¿Para qué queremos esa pausa? Medina, muy buenas condiciones futbolísticas. Ojalá logren retenerlo un buen rato en el equipo. Estaría bien. Oye, Héctor, ¿crees que el equipo caiga si llegara o no entra a la liguilla? Si llegará o no entra a la liguilla. Pues mira, o sea, me queda claro que para que este marcador se diera, tuvieron que ser dos partes. Una, que Toluca jugó muy bien, mejor de lo que yo me esperaba, honestamente. Y que, pues también Monterrey probablemente no mostró la mejor cara que había venido mostrando, ¿no? Sabemos que la altura le pesa y lo que quieran, cualquier situación creo que es válida. Sin embargo, ustedes esperen un resultado similar contra Querétaro, contra América, contra Pumas, contra Lobos WAP, va a ser muy complicado. Así es que no esperen que Toluca gane 5-0 todos los siguientes partidos. Creo que puede llegar a ganar los 4 siguientes. Sin embargo, se vienen partidos fuertes e importantes como contra América. De ahí en fuera, creo que Pumas puede ser ganable sin problema. Lobos WAP lo veo complicado. América, evidentemente, lo veo complicado. Y Querétaro tal vez no es el equipo más complicado. Sin embargo, desde que está Vucetich, está haciendo mejor las cosas. Así es que no es que se vaya a caer o no. Es que no va a jugar así como jugó este partido, porque se dieron muchas condiciones. Nos falta Ángel como alguien como Ángel Reina, dice Hugo Mejía, creo que sí. Richard Novo, ojalá repita alineación. Estoy de acuerdo, mi estimado Richard Novoliv. Creo que debería repetir alineación. Lalito Carmona, gracias por unirte. Memo Hernández, ¿qué pasa con Triverio? ¿Por qué no lo meten a él? ¿Para qué quieres a Triverio? Y aparte, no, la verdad es que no lo sé. Se resintió en el último partido contra Pachuca. Salió resentido contra Pachuca, sí. Salió resentido, así es que puede ser que no lo vayan a volver a meter en un rato. Si no retienen a Alan Medina, que se lo den a Chivas por 15 millones de dólares. Pues sí, pues sí, al menos que se traigan una buena lana, ¿no? Pues entonces, ¿para qué trajeron a Leonel si no juega ni siquiera de cambio? Le dan minutos, dio un excelente torneo cuando se perdió la final. Pues sí, pero pues ahorita hay algo que no está sucediendo. Insisto, puede ser un tema de lesiones, puede ser, bueno, lesiones no porque está jugando en la sub-20. Puede ser un tema de indisciplina, puede ser un tema de condición física. No lo sabemos. Los únicos que lo saben son los que están dentro del plantel. Pero por algo, varios entrenadores que ya han estado en el equipo en esta temporada no lo han metido. No es casualidad. Así es que yo creo que es un tema ahí de más de Leonel López que de la directiva o que del director técnico. Voy llegando. ¿Quién fue el que pidió el día de descanso? No sé, los jugadores. Así lo dijo Ricardo Lavolpe en la conferencia de prensa. Hasta que por fin dos goles me marcaron con la era de Cardoso y la de Cristante. Pero bueno, ya, vamos a ver los goles. Creo que va a valer mucho la pena que lo podamos ver en este momento. Así es que déjenme abrir YouTube. Y en este instante comenzamos a hacer esta parte, ¿no? De ver los goles. Voy a switchear aquí a donde tenemos la ventana de YouTube, la cual por cierto no se ve. Pero en este instante la voy a, la voy a seleccionar. Ustedes no se preocupen, ya está ahí. Vamos a dar don, ya tenemos acá. Así es que bueno, vamos a Televisa Deportes para ver el resumen completo. Así es que, bueno, ¿saben qué? No quiero hacer ningún tipo de publicidad. Déjenme abrirlo y y ya pongo el resumen completo, ¿no? No quiero hacer aquí ningún tipo de publicidad innecesaria. Así es que, déjenme chance a que esta cosa inicie. Y ahorita mismo lo ponemos. Yo creo de verdad que Toluca está para hacer cosas importantes, que puede hacer cosas interesantes. Y que de verdad, con lo que mostró el fin de semana, de verdad puede competir para poderse meter a la liguilla del fútbol mexicano. Ojalá que lo logre, ojalá que pues que no nos equivoquemos, ¿no? Cuando estemos hablando de esto, que es el Club Deportivo Toluca. Me voy a callar, voy a dejar la narración de Raúl Pérez, que fue quien narró los goles del Toluca. Y bueno, regresamos a seguir comentando, ¿no? Todo lo que está sucediendo acá. Y obviamente lo que vimos en la cancha. Así es que, bueno, señores, los dejo con los goles. Y ya. Esa es justamente la parada que les decía de Alfredo Talavera, la cual pudo haber cambiado completamente el partido. Esa parte fue de verdad la que creo que Alfredo Talavera sí tuvo mucho que ver en este resultado. Justamente ahí, en la siguiente jugada, podemos ver la reacción que tuvo Medina de poder ir a pelear el balón. Y justamente ahí está. Ahí pierde el balón, no se da por vencido, lo recupera, la pasa y vea nada más ese golazo. De verdad es que fue un señor golazo en todos los sentidos el que nos regaló el día de ayer William. Lo voy a adelantar un poco, justamente ahí es el gol de Pardo. El cual, les soy honesto, yo desde la tribuna no me imaginé que fuera a entrar. Ese es otro ángulo el cual se ve bastante bien. Y la verdad es que no me imaginé que fuera a meter este gol Pardo. Y la verdad es que ahí se ve perfectamente cómo lo mide, y lo mide de una manera perfecta. Esa parte de verdad me fascinó en todos los sentidos. De medio campo se la recuperan, la rechazan perfectamente García. Y véanme el trazo de Mancuello, perfectamente al pie de Pardo. El cual, pues bueno, hace lo propio. Es justamente eso lo que yo decía. No se quedó tirado, siguió la jugada como un verdadero guerrero, como un verdadero diablo amando a los colores. Y de verdad, vean qué calidad de gol nos regaló Felipe Pardo. El cual de verdad hizo que ya todo el estadio explotara, vibrara. Y de verdad, muchos ahí tuvimos una emoción indescriptible después de ver todo lo que ocasionó este gol. Y vean nada más la capacidad de Pardo, el festejo, el de verdad entregarse al equipo, entregarse a los colores, entregarse a la afición. Ese es Felipe Pardo, señores. Y bueno, creo que ahí viene el golazo de Pizarro, el cual también de verdad fue un verdadero golazo. Error de Mora, por cierto, por no hacer un poco más fuerte la marca. Se ve claramente cómo cuando Pizarro se echa para atrás, pues sí avienta un poco a Mora. Probablemente ahí le faltó colmillo para poder impedir ese gol. Sin embargo, es un recurso impresionante el que sacó Pizarro y se puede ver ahí perfectamente, ¿no? Honor a quien honor merece, no fue de Toluca, pero fue un golazo en todos los sentidos. Y yo pensé que ahí probablemente las cosas se iban a igualar un poquito, ¿no? Digo, afortunadamente no fue así. Y bueno, viene enseguida, luego fue al minuto, de hecho, el gol de el gol de Canelo. No llevaba ni 2 minutos en la cancha y ahí lo tienen. No se ve más, simplemente esa fue la toma. Pero de verdad, no llevaba ni 2 minutos en la cancha Pedro Alexis Canelo, cuando lo hace de una manera pero excelsa, ¿eh? O sea, de verdad, yo no me imaginé que lo fuera a meter así de fácil y lo metió de una manera perfecta. Y ya para cerrar, pues bueno, el gol de Medina, el cual también definitivamente fue un golazo en todos los sentidos, el cual de hecho ahí viene. El Salinas le pone la asistencia, ahí se ve claramente. Y pues Medina ya de un punterazo, pero también haciéndolo muy bien al costado izquierdo del portero, el cual pues bueno, no tuvo nada que hacer ahí Marcelo Barovero. Y que incluso Marcelo Barovero es uno de los mejores porteros que hay hoy en día en el fútbol mexicano, ¿eh? No es cosa menor, de verdad, lo que es Marcelo Barovero. Así es que, híjole, De verdad fue un partido redondo en todos, pero en todos los sentidos. Creo que qué padre estuvo los que pudimos estar allá en la cancha, bueno, en el estadio. Y los que no también desde televisión, ya me imagino. Yo tenía de verdad muchísimo tiempo que no veía un Toluca jugando de esta manera. Un Toluca que gustara, un Toluca que impresionara, un Toluca que de verdad estuviera en otro plan, en algo muy diferente a lo que ya nos tenían acostumbrados. Así es que bueno, ojalá que les haya gustado este repaso de los goles. Creo que fue importante platicarlo, creo que fue importante verlo, el dar el punto de vista, y pues bueno, verlos desde otra perspectiva, ¿no? Al final la narración ahí está y quedó para la posteridad y la pueden ver en YouTube, ya vieron. Sin embargo, pues bueno, di mi punto de vista de cómo fue que sucedieron los goles, de cómo los vivimos en la tribuna, de cómo esa parte, y creo que también es importante, ¿no? ver otros puntos de vista de esta parte. A la América le gustamos el gol 1500, a mí me gustaría que ese gol, si faltan dos nada más, como están diciendo las estadísticas, se le metiera a Querétaro. Pero bueno, Héctor, ¿no crees que Monterrey subestimó al Toluca? Jugará Conca Champions, pero tiene 4 partidos sin ganar. Puede ser, la verdad es que sí, puede ser que sí lo subestimó. Y no es para menos, digo, tú ves el pasado reciente del Toluca y pues claramente sí puedes llegar a subestimarlo. Sin embargo, insisto, creo que para que este marcador se diera fue porque un equipo hizo muy bien las cosas y el otro de plano no sabía ni lo que hacía. Y no estoy minimizando la victoria, simple y sencillamente para que Monterrey no jugara bien fue que hubo un Toluca que lo apabulló y lo tuvo en su cancha todo el tiempo, y eso es claro, y a las pruebas me remito. De verdad, si ustedes ven el partido, Toluca estuvo jugando al ataque, no estuvo en ningún momento quedándose atrás. Y luego otra cosa que dije el domingo y que la quiero repetir ahorita para las 130 personas que estamos, es muy sencillo. Toluca lo que hizo este fin de semana fue todo lo contrario a lo que venía mostrando tanto Cristante como Cardoso en su momento. Y es más, me atrevería a decir todavía que Mesa en aquel 2012. Y eso es, Cristante, Cardoso y Mesa, en su última etapa Mesa, claro, cuando tenían al equipo, cuando el equipo ya iba ganando, normalmente trataban de cerrar el partido, cuidar el marcador. Eso es, ya vas ganando por uno, cierras el partido y aprovechas los espacios porque evidentemente el contrario va a abrirse y tiene que ir a buscar el marcador. La verdad es que Toluca en este partido lo que hizo fue, vas ganando, pues sigues igual. Metes el segundo, sigues igual. Después te hacen el favor de meter a Pizarro y a Funes Mori, sacándote hombre por hombre, pero al final descompusiste la media cancha y dejaste el hueco completo. Pues lo aprovechaste y sigues igual. Toluca en ningún momento se vio rebasado por Monterrey. En ningún momento. Y eso es parte importante de lo que mostró la cara de Ricardo Antonio La Volpe en el plantel. Insisto, si hubiéramos estado tal vez con Cardoso, como en su momento fue, Toluca al ir ganando uno o dos goles, en ese momento se hubieran sacado algunos delanteros, se hubieran metido más medios de contención y quién sabe qué hubiera pasado. Aquí la ventaja es que como tienes un parado bastante equilibrado, ¿por qué? Porque cuando tienes una línea de 3 centrales con 2 laterales, los cuales juegan de carrileros, los carrileros justamente cuando bajan, pues ya estás defendiendo con 5. Cuando atacas, suben estos 2, entonces estás atacando con 7. En una de esas con 6, porque se queda en contención siempre. Así es que se quedan 4 abajo, pero los 6 están arriba atacando. Eso es un planteamiento equilibrado, el cual evidentemente causa mucho desgaste. Sin embargo, ¿cómo se llama? Creo que es importante. Dicen que se había caído la transmisión hace un momento en YouTube. Ok, mi estimado Juan Jesús, seguramente fue por el partido que pusimos. Probablemente ahí YouTube la flagueó porque pues evidentemente no era mi video. Y muchas veces YouTube hace que cuando estás ocupando material de otros youtubers va a haber ahí algún tema. Así es que seguramente me van a flaguear el video. No importa, esta transmisión ya la estoy grabando. Así es que después ya la voy a tener editada y pues voy a hacer ahí lo necesario para que no haya ningún problema con YouTube. Y pues bueno, podamos ver esta parte. Fue por eso justamente, mi estimado Francisco Aguilar y Juan Jesús, muchas gracias por continuar acá en Sentimiento por el Diablo desde YouTube. Pablo Rodríguez con la playera hermosa del Milan de Italia. Sí, muchísimas gracias. Esta playera ya tiene sus años. Sin embargo, casi no la uso. Y pues como pueden darse cuenta, la tengo en un muy buen estado, ¿no? Ojalá Canelo funcione de cambio. Me gustó mucho, a mí también, me gustó bastante. Ahora ya es un Toluca muy diferente. Sí, se vio diferente. ahora a jugar con todo ante Querétaro, sí, ojalá que así sea, a ganar contra Querétaro, ojalá que así sea. PRBN Gar dice, una duda, ¿Pardo sí festejó los demás goles con sus compañeros o quedó aparte? La verdad es que esa parte no la vi, yo creo que Pardo sí festejó con todos. Mariana Jardón, ¿cómo estás, mi estimada prima? Te mando saludos, y pues igual saludos acá, allá a mis tíos. Alex Hitchen, este partido fundamental para que el equipo se pueda ganar ante el América, nos motiva mucho. Exacto, es justamente lo que comentaba y probablemente con esto podemos ya terminar la transmisión. Ya llevamos 56 minutos, para no alargarlo más, el de Fan a Fan, acuérdense que lo vamos a tener el jueves. Así es que el jueves, el que quiera entrarle al de Fan a Fan, lo vamos a armar. O en una de esas, si nos alocamos de una vez lo hacemos. Pero bueno, X. Vamos a hablar rápidamente de esto. Este partido en contra de Monterrey, Toluca lo gana y lo gana bien. Toluca gusta. Toluca se reencuentra, como yo lo dije el pasado domingo, se reencuentra con tres cosas. Se reencuentra con el gol, se reencuentra con la victoria y se reencuentra con la afición, que eso es parte fundamental de lo que es este partido. Y de ahí es un golpe anímico bastante importante. ¿Por qué? Porque si Toluca llega a conectarse, Toluca llega a continuar esta buena racha, Toluca le gana a Querétaro, empata con América, no importa, ganas. Ok, vamos a decir lo que empata. Ganas contra Pumas, ganas contra Lobos, estás en liguilla, no perdiste tus últimos 5 partidos. Jugaste muy bien contra Pachuca y que es parte importante también de lo que dijo en la conferencia de prensa La Volpe, y ahorita lo voy a decir. No perdiste en tus últimos 5 partidos. En el último que perdiste, que sería contra Pachuca, jugaste y jugaste bien. ¿Y qué pasa? Pues llegas embalado a la liguilla. Llegar embalado a la liguilla significa lo siguiente. Que le eches a León, a pesar de que ahorita ya lleva 10 partidos seguidos ganando, le eches a Tigres, le eches a América, le eches a Monterrey nuevamente, le eches a Pachuca, le eches a... Los están peleando ahí, déjenme abrir la página de la Liga MX para poder ver sin estar inventando. Si tú le echas a cualquiera de esos, Toluca va a tener la capacidad de ganarle. ¿Por qué? Porque ya se conectaron, porque están teniendo goles, porque tienen ánimos, porque tienen gol y porque evidentemente el plantel se está solidificando bajo un esquema de juego el cual ya se está entendiendo. Así es que si Toluca llega, es así de fácil, agárrense, porque Toluca estaría para grandes cosas. Si Toluca no llega, a mi punto de vista, era algo que no tiene nada que ver con la Volpe, era algo que probablemente ya se esperaba, y no es que me esté conformando ni mucho menos, pero después de la actuación que hizo Toluca en las jornadas pasadas, pues podría ser lógico que no llegara a la liguilla, ¿no? O sea, al final, insisto, no por este partido tenemos que echar las campanas al vuelo y decir ya vamos a ser campeones, ¿por qué no? Falta mucho, faltan muchas cosas, pero si Toluca, ojo y agárrense, si Toluca se cuela a la liguilla, quiere decir que de los 4 partidos faltantes, ganó 3, es así de fácil, de los 4 ganó 3, y si ganas 3 de 4, pues quiere decir que tienes un saldo bastante positivo y altas probabilidades de que por ánimo, por fútbol, por goles y obviamente por presencia, puedes ganarle a cualquiera. Y ahí es en donde sí puede ser importante. Muchas veces, y ya se ha dado, el que califica de octavo, que llega enrachado, es campeón. Y ahí tienes el bicampeonato de Querétaro, ahí tienes a Tigres de los últimos campeonatos, Toluca incluso en el 2008, en el 2005, perdón, y bueno, probablemente algunos otros equipos que ahorita no recuerdo, pero esos son al menos 3 claros ejemplos de que si llegas embalado a la liguilla, ya le hiciste. Así es que vamos a ver qué sucede. De entrada ahorita las posiciones las voy a poner aquí en la pantalla. Ya tengo abierta la página, así es que sí las vamos a poder ver sin ningún problema. Así es que denme un segundo y ahorita mismo las vamos a poder ver. Ahí están. Entonces tenemos a León, tenemos a Tigres, tenemos a Monterrey, tenemos a América, tenemos a Cruz Azul, tenemos a Tijuana, Necaxa, Pachuca. Entre Pachuca y Toluca hay 4 puntos de distancia, así es que ganando con Querétaro todavía no tenemos liguilla. Ganando con Querétaro lo más que aspiramos es a subir una posición, que sería a la posición número 9 de la tabla general, y eso empatando con Puebla. Sin embargo, esto es algo muy importante. Si Toluca le gana a Querétaro, contra este amarillo que estamos viendo aquí, que es mejor conocido como las huilas. Si Toluca le gana a Querétaro, contra el América estaríamos metiéndonos a puestos de liguilla en la cancha del Nemesio 10. Así es que sería un partidazo en todos los sentidos. Imagínense, goleas a Monterrey, le ganas a Pumas, olvídate si fue goleando o no goleando. Le ganaste a Querétaro, perdón, Pumas no. Le ganaste a Monterrey 5-1. Le ganas a Querétaro sin importar si goleaste o no. ¿Qué pasa? Llegas contra el América en la cancha del Nemesio 10 y en una de esas, el domingo de resurrección, porque bueno, para los que somos católicos, Semana Santa y es domingo de resurrección, probablemente sea el despertar del diablo y el diablo se meta a la liguilla del fútbol mexicano el domingo. Si se dan los resultados, si se dan las cosas, claro. Así es que en una de esas, Toluca le gana a Querétaro y el siguiente domingo, después del partido de Querétaro en contra del América, en la cancha del Nemesio 10, Toluca puede estar afianzando su puesto en liguilla. Y de ahí nada más habría que mantenerlo contra Pumas y contra Lobos WAP. Es así de sencillo. Creo que va a ser importante ver esa parte. Creo que va a estar bueno esos partidos. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede. Tenemos la ventaja de que Querétaro está en la posición número 17 de la tabla general. Solamente tiene 7 puntos. No es un cheque al portador. Sin embargo, creo que se vienen cosas relativamente cómodas. Querétaro, Pumas y en una de esas Lobos WAP. Que Lobos WAP, ojo, tiene la misma cantidad de puntos que el Toluca. Entonces, también están en la misma posición. Ganar o ganar a quien sea. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Me encantó hoy, para los que no la vieron, lo voy a tuitear, ahorita lo voy a retuitear. La columna que el doctor García, que Luis García, le dedicó a Ricardo Antonio La Volpe. Una columna de verdad que vale la pena hacer. Que vale la pena leerla. Los que les gusta la lectura, creo que valdría la pena entrar a ver esa columna. La voy a retuitear. Para los que no me siguen, me pueden seguir como @HéctorOscos. Así es que, bueno, señores, pues ya son las 11:20 de la noche. Voy a irme al chat rápidamente. Vamos a platicar acerca de lo que está diciendo ahí toda la banda. Y creo que con eso podemos terminar. Así es que, bueno, dice Humberto Hernández Ojeda, Tijuana, Necaxa. Sí, efectivamente. Así es como dice Héctor, el formato de liguilla. Los más peligrosos son los que llegan embalados, efectivamente, mi estimado Alonso Cisneros. Saúl Alcántara Carrasco. ¿Por qué cantamos Matador al minuto 70? Porque recordemos que el Toluca, bueno, su aniversario es 1917. Y tenía algo que ver, ahorita lo busco, porque sí tiene algo que ver, algo así como con el minuto 70, 19 segundos, algo así. Ahorita sería cuestión de buscarlo, pero bueno, ya es una tradición y la verdad es que es una tradición bastante bonita. Toluca volvió a su mística, pues podría ser. Mariana Arroyo, ojalá que gane el Toluca el sábado primo contra Querétaro, ojalá que sí. Daniel Pérez Gómez, de los cuatro, se pueden ganar los cuatro siempre y cuando se tenga la mentalidad. Y aún así, el jugar mejor el domingo, efectivamente. Mi estimado Mario Flieto dice, lleva sus bolsitas de cristal puro y fino por solo 100 pesos. Ok, mi estimado, no vengas aquí a mencionar ese tipo de cosas, porque definitivamente espero que sea una broma y si no te vamos a banear. Versus América es vital y prohibido perder, sí, efectivamente. Buenas noches, bro. Si Toluca llega a colarse, creo que empieza a retomar el nivel. Y eso se le aplaude a la plantilla y al entrenador. Si no califica, creo aún así se le aplaude por cerrar de alguna forma bien el torneo y rescatando puntos en la porcentual. Estoy de acuerdo, afortunadamente Toluca no tiene problemas en la tabla porcentual. Se encuentra actualmente en la cuarta posición. Así es que qué bueno que no se tienen esos problemas. Pero como dices, creo que se le tendría que aplaudir a La Volpe porque está logrando despertar al diablo de las cenizas. Toluca siempre juega bien al tú por tú al América. Y si gana Toluca, aguas. Ojito con Toluca. Bien dicen, grande e incómodo. Efectivamente. Arriba mis diablos, hizo Hernández. Tomás Lara, Diablo Señal. Sí, conoce Ramos, ya saben. Pásele. Y por el mejor precio de toda América. Ok, mi estimado Mario Fleto, en estos momentos te vas baneado. Alonso Suárez, vas a Querétaro, chispa. Estaría interesante, ¿eh? La verdad es que no creo poder ir, honestamente. Perdón. Tengo algunos compromisos justamente este sábado. Sin embargo, bueno, ya saben, vamos a estar viendo el partido como siempre. ¿Qué más? Vamos a ver aquí, dice... si le ganamos al AME, me voy a gritar, estamos en liguilla y nadie daba nada por nosotros. Ahora solo queda burlarme de sus jetas. Efectivamente, mi estimado, creo que yo todavía tengo aquí agua de la que me acabo de salpicar. Héctor, mándame saludos porque mi hermano no me cree que estamos en contacto. Cristian Ortega, te mando un saludo, un abrazo. Sin ningún problema y gracias por todo. ¿Qué más dice Hugo Hernández? Ya nos vemos en liguilla, bro. Confío en Dios que sí, ojalá que sí. El Toluca tiene revancha con León y América. Me gustaría ver cómo les ganamos arriba a los diablos, efectivamente. Griverio Pérez versus América, prohibido perder, efectivamente. La Volpe calificará al Toluca a la liguilla para ser campeón. Se le tiene que ganar al que sea, efectivamente, mi estimado Alcántara Luisito. Tienes toda la razón. Si Toluca quiere ser campeón, le tiene que ganar al que sea. Ángel LBR, nos metemos en liguilla y sacamos a León. Evi García, ¿de qué va a estar bueno los juegos? No hay duda. Lo van a estar. Saludos desde Torrón, Coahuila, Evi García. Osvaldo Apolinar, ¿crees que saluden a la Volpe, el porrista y el porrista Piojo? No, es cábala. La Volpe entra un minuto antes de empezar el partido justamente para no saludar al técnico contrario. No es falta de respeto, no vayan a inventar de que la Volpe no quiere, no. Simplemente es cábala. Al final del partido, se acerca con el otro técnico, le da la mano, lo abrazan, hasta besos. Pero, al inicio, por cábala, la Volpe no saluda. Saludos desde Oklahoma City, saludos Héctor. Juan Carlos Cartagena acaba de publicar algo sobre William. Al parecer no va a estar el siguiente partido por la acumulación de tarjetas. Ok, habría que ver esa parte. Vamos a Querétaro, echarle porras al Toluca. Es cuando más urge apoyo, efectivamente, mi estimado Arzate Luis. González Paquín, mi pronóstico para el sábado es 2-1, favor Toluca. Estaría padrísimo ese que se cumpliera ese pronóstico. Hay un programa de Monterrey que veo, salió el lunes y al Toluca no lo halagaron, bro. Al contrario, dijeron que Monterrey hizo muchos cambios y que por eso el Toluca ganó. Pues, ¿qué pueden decir? Digo, yo hoy platiqué y tuve la oportunidad de comer con una compañera de trabajo que vino de Monterrey. Y es regia, y es regia de corazón, y va, y tiene abono, y todo eso. Y pues, simple y sencillamente, ella tiene una opinión diferente, ¿no? O sea, cada quien puede tener su opinión. Yo insisto, al final, creo que Monterrey venía haciendo muy bien las cosas. Por alguna razón, este partido no se le dio. Puede ser eso, o puede ser otra cosa. Así es que, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Eric Alejandro Ramos, hola mi Héctor, el mejor de todo es que ya se recuperaron todos los planteles completos, efectivamente, así es que eso está interesante. Toluca entra en la posición número 8 y vamos a tumbar a la fiera, arriba los diablos desde San Joaquín, California, saludos. Hay que reconocer a la Volpe, agarró el club casi muerto, efectivamente. David Díaz, siempre estoy pendiente, vamos con todo, bro, excelente transmisión, muchísimas gracias. Creo que mejoró bastante este live, me gustó bastante en todos los sentidos. ¿Por qué llamaron a Talavera a los partidos amistosos de la selección? Pues porque ahorita no tiene nivel para selección nacional, al menos eso mostró en las pasadas jornadas. En este partido se lució, justamente por eso, porque no tiene nivel para selección nacional en los partidos pasados. ¿Crees que Barrientos está mejor en la banca? Definitivamente Barrientos estaría mejor en la sub-20. Cuando reinauguraron el estadio, que fue versus América, cuando entró Sambu, yo estaba en general a un lado de la porra de las Huilas y les dije, apláudanle, también es su ídolo, y los de seguridad me pasaron con la banda del rojo. Ok, mi estimado Hugo Mejía, estuvo bien esa anécdota. Son muy localistas los regios, y efectivamente, ese es un tema, los regios son muy regios, y lo ven hasta en los comentaristas. Si ustedes escuchan partidos de Tigres, el regio que siempre está hablando ahí, que dice, no güey, no sé qué, cómo habla. Habla solamente de Monterrey, o sea, no hay más. Es como si aquí yo me pusiera a decir, venlo de esta forma. Este es un programa dedicado al Club Deportivo Toluca. Es como si en este programa yo me pusiera a decir, la verdad es que Toluca se churreó. La verdad es que Toluca jugó mal y lo que logró fue porque Monterrey lo dejó. Pues no, o sea, la verdad es que no es así. Cada quien va a defender a su equipo. Es así de fácil. A mi punto de vista, y según lo que vi, Toluca no le permitió a Monterrey jugar bien. Y Toluca avasalló al rival, estando atacando constantemente, estando generando jugadas. Y de verdad, vimos a un Toluca muy diferente. Esa es la realidad que yo vi. Cada quien podrá tener la suya, ¿no? Claro. Va a terminar calentito el partido versus Willos, porque más así nos pueden llevar Toluca y Willos. Sí, efectivamente, mi estimado Osvaldo Apolinar. ¿Crees que Leonel López pueda jugar el sábado? ¿Cuál es el motivo de que no juega? Todos los días hablamos del tema de Leonel López. Insisto, a ver, Aldo Cruz, te voy a dar chance en lo que termino la transmisión, contéstame. Vamos a meter a Leonel López de titular. ¿A quién vas a banquear? Leonel López no es un creativo. Leonel López es un medio de contención que a veces juega como líbero, pegado por la banda derecha. En ese lugar ahorita está jugando Medina. ¿Banqueamos a Medina? En ese lugar probablemente puede jugar Pardo. ¿Banqueamos a Pardo? Como medio de contención puede ser William da Silva o Ríos. Ríos está banqueado por William da Silva. Pero suponiendo que jugaran los dos, ¿a cuál banqueas de los dos? Por Leonel López. Si ya estamos jugando bien, ¿para qué queremos experimentar? Si Leonel López va a entrar, que entre de cambio. Si Leonel López va a jugar, que entre de cambio por Medina probablemente, que lo veo difícil porque Medina es difícil que se canse porque tiene la mentalidad y la energía. Si Leonel López va a entrar de cambio, que entre de cambio porque se cansó Ríos, porque se cansó William da Silva. O porque no va a poder jugar de acuerdo a lo que están diciendo ahorita por el tema de las tarjetas acumuladas. Pero de verdad, ¿a quién vas a banquear para meter a Leonel López? Insisto, después de ver el partido anterior, ¿para qué quieres a Leonel López de titular? Es así de fácil. O sea, sí entiendo el tema de Leonel López jugó muy bien, Leonel López es muy bueno, Leonel López es un crack. Está bien, es un crack. Pero ahorita este crack, al menos, no ha jugado en estos últimos partidos como titular en el Club Deportivo Toluca. Y al decir últimos partidos, estoy hablando de toda la temporada. Así es que, de verdad no, y honestamente no vas a banquear a Mancuello, que ahorita está haciendo las mejor que cualquier otro jugador aparte de Pardo en el club. Así es que definitivamente no. Mancuello con mejor toque que Sambuesa, sin duda. Bueno, vamos a verlo. Sambuesa, por eso se ganó el cariño de la afición, ¿no? Porque hizo las cosas de una forma excelsa, ¿no? Mancuello con mejor toque, dice, la Volpe ya sabe cómo empezar los cambios y qué debe hacer, efectivamente. Buenas transmisiones, cada vez mejor. Saludos de Guadalajara, dice Arturo Díaz Hernández, muchas gracias. Hugo Hernández, mi pronóstico para el sábado es contra Querétaro. Ganamos 3-1, estaría perfecto un 3-1, la verdad. Recordemos que ahorita la diferencia de goles ya está en ceros. Después de que tenemos una diferencia de goles de menos no sé cuántos, ahorita ya está en cero. Y eso es harto fundamental. Saludos desde León, dice Cristian Hernández. Independientemente de ganar los partidos que faltan, también nos conviene que los que vienen atrás no sumen en las próximas jornadas. Mientras Toluca gane 4, va a llegar a 26. Ningún equipo en la Liga MX se ha quedado fuera de la liguilla en toda la historia de la Liga con 26 puntos. Así es que no importa si ganan, porque recordemos, todos se enfrentan entre todos. Así es que no importa si suman o no suman. Mientras Toluca llegue a 26, va a entrar a liguilla. Y para llegar a 26, tienes que ganar 3 de los siguientes 4 partidos. Eso sí de sencillo. Entonces, no se quiebre en la cabeza tanto el tema de que Lobos WAP tiene los mismos puntos y que también Puebla, que si Puebla gana y que... No. Si Toluca llega a 26 puntos, va a entrar. Es así de fácil. Yo me hice diablo dándole la contra de mi padre siendo azul y desde entonces amo igual que tú a mis diablos. Gracias, mi estimado David Díaz. Qué bueno que eres diablo y que no eres chemo. Saludos desde los Estados Unidos. Arriba los diablos rojos del Toluca, dice Edwin Torres. Héctor, si no existiera el Toluca, ¿a quién le irías? Yo le iría al Necaxa o a Santos. Simpatizo con esos dos. Si no existiera el Toluca, no me gustaría el fútbol. Nada, no es cierto. Pues mira, por localidad yo creo que a Potros. Obviamente, bueno, no va a estar en primera división. Y nunca Potros va a estar en primera división porque no tiene la certificación en su estadio. Así es que, pues probablemente yo le iría... Pues a Necaxa, crecí cuando Necaxa jugó muy bien, cuando Necaxa tenía a Ivo Basay, a Alex Aguinaga, a Luis Hernández, cuando estaba el Ratón Zárate, cuando estaba Adolfo Ríos en la portería, cuando jugó Cuauhtémoc Blanco, cuando estaba el Cuchillo Herrera. O sea, de verdad, yo crecí con un Necaxa que se robó la primera parte de los 90, ya después llegó Toluca y pues bueno. Pero no, yo siempre le fui al Toluca desde que mi papá me llevó al estadio a los 4 años y pues bueno. Voy rápidamente a leer los comentarios de YouTube y con eso creo que podemos terminar. Saludos desde Monterrey, arriba los diablos, la de la señal hasta Monterrey, por favor. Ahorita la hacemos, mi estimado Francisco Aguilar. Yo estaba haciendo mi tarea de higienista dental y terminé viendo tu stream. Juan Jesús, muchísimas gracias. Repónse la tarea, bro. Acuérdense primero lo que deja. Lo importante es que de este partido fue que ya estamos en cero en la diferencia de goles, efectivamente, mi estimado Orlan. O Laran, perdón, 0-9. Gerardo Hernández, Leonel se tiene que ganar un lugar y no es banquear, se puede dar que entre de cambio y pum, se gana su titularidad. Solo así en esos momentos de cambio sería buena opción. Efectivamente, mi estimado Gerardo Hernández, Javier Sánchez, saludos desde Saltillo, Coahuila. Mi estimado Javier, muchísimas gracias por estarnos viendo desde Saltillo, Coahuila. Griverio, tú lo dijiste, si gana versus Monterrey, pocos creyeron. Ser honesto que se le gana a Querétaro, será un partidazo, se juega la calificación. Y en los Nemesio, prohibido perder, va los Willos. Efectivamente, Cristian Ortega, Pardo está a préstamo, fue compra definitiva. El estilo de juego de Pardo, táctico, la Volpe, el Piojo, ¿son iguales o en qué cambian? El Piojo le aprendió ciertas cosas a la Volpe, pero no son iguales, no es lo mismo. Sin embargo, puede ser que sí se arme un buen agarrón, porque el Piojo le aprendió a la Volpe. Es así de fácil. Si le ganamos a Querétaro, que sea mayor de 3, bueno, pues ojalá, ¿no? Si Mancuello sigue así, a mí me da un parecido a Vicente Sánchez. Es que Vicente Sánchez juega como extremo. Mancuello es un medio, mediocampista ofensivo. Así es que yo no lo vería tanto como Vicente Sánchez. Lo vería un poco más toda proporción guardada. No voy a decir que es el nuevo Ciña, no lo es. Sin embargo, lo vería más como un Ciña, como un Mané Ferreira, que distribuye un poco más de juego desde la media cancha. Próximo, ¿por qué no ha jugado Luis García de portero? Pues porque ahorita Talavera está jugando bien. Digo, bueno, al menos este partido lo jugó muy bien. Vamos a ver qué sucede. Te faltó decir del Necaxa de Picas Becerril. Efectivamente, el Picas Becerril. Efectivamente. Saludos arriba, mis diablos. Oscar Rincón. Charlie Núñez Ross, saludos. Su salud desde Purísima del Rincón de Guanajuato. Arriba el Toluca, número 1. Gabriel Sánchez Ruiz. Tienes toda la razón, mi hermano. Te aseguro que estaremos en la liguilla. Ojalá que sí. Primero lo que deja luego exactamente, mi estimado Hugo Mejía. Cristian Ortega, Pardo, ¿qué condiciones llegó al club? Ya lo dije, fue compra. Ánimo, mis diablos de corazón. Seremos el caballo negro de la liguilla. García Dari. Saludos. Saludos desde la Purísima del Rincón, Guanajuato. Arriba el Toluca, dice J. Charlie Núñez Rojas. Rosas, perdón. Y Hugo Hernández. Ya chole con Leo López. No entienden, ya explicaste mucho. Pero efectivamente ya platicamos mucho acerca del tema de Leonel López. Señores, creo que... hemos llegado al final de este streaming. Ya platicamos acerca de todo lo que lo que valió la pena de este fin de semana. Este streaming lo quería dedicar específicamente a la goleada del Toluca. Y ya para terminar rapidísimo, el tema de los 1500 goles o 1498. Es increíble que la Liga MX diga otra cosa, diga una cosa y que algunas estadísticas digan otra. Hay 2 goles anulados, si lo quieren ver en goles totales, pues bueno, no contaron, por lo tanto, son 1498, está la estadística, está contada y está ahí. Es un hecho, Toluca esta temporada va a llegar a los 1500 goles. Así es que no importa si fue con la goleada de Monterrey, no importa si va a ser, y yo creo que si son 2 goles, los puede hacer contra Querétaro, o no importa si sea contra las Huilas. El chiste es que Toluca es el máximo anotador en torneos cortos, es así de fácil. Y eso, nuevamente, hablamos de el grande del fútbol mexicano. Para mí no hay grandes en el fútbol mexicano. Para mí, América, Chivas, Toluca, Cruz Azul, Pumas, Tigres, Monterrey, el que quieran, no hay grandes. Ninguno. Hay equipos populares. Y sí, hay equipos populares como Chivas, América, Pumas, Cruz Azul. Grandes, a mi punto de vista, no. Pero si tenemos que catalogar a los equipos como grandes, entonces está muy fácil. América, Chivas, Toluca, Pachuca. Por títulos. Es así de sencillo. Títulos. Y en una de esas me atrevería a decir que el más grande de todos es Pachuca, porque es el único que ha podido ganar el torneo más importante a nivel internacional, que fue la Copa Sudamericana de la mano de Enrique Mesa. Así es que, si hablamos de grandes, Toluca es grande, Pachuca es grande, América es grande, Chivas es grande. Así de fácil. Lo podemos explicar de otra manera, pero pues la verdad es que no. Es así de fácil. El día que un equipo mexicano gane un torneo importante tipo Mundial de Clubes, Copa Libertadores, básicamente serían esos. Ese día vamos a hablar del equipo más grande en la historia del fútbol mexicano. Lamentablemente ahorita no hay. Así es que bueno, es mi punto de vista, no voy a caer en polémica porque al final digo, ahí sí cada quien tiene sus puntos de vista y no voy a evidentemente no voy a decir que están bien o están mal, simple y sencillamente yo creo que es eso. Y efectivamente, como dice Hugo Mejía, y esa, ¿cómo decirlo? Esa canción que hizo La Habana del Rojo, emulando la canción de Despacito de Luis Fonsi, ¿no? El Toluca no es, el Toluca es grande, no es popular. Es así de fácil. Así que Diablos Rojos, dejen la vida por la camiseta. Y pues bueno, señores, creo que esto ha sido todo en este martes de Sentimiento por el Diablo. Me encantó esta transmisión, creo que fue un gran debate. Pudimos ver los goles, pudimos platicar. Y bueno, señores, nos vemos el jueves, ya lo saben, jueves a las 10 de la noche. Tenemos una cita aquí en Sentimiento por el Diablo. El jueves, previa Toluca en contra de Querétaro en la Corregidora. Bueno, Querétaro en contra de Toluca en la Corregidora. Y por supuesto, de fan a fan. Ahí es en donde vamos a invitar a 3 personas para que estén en este programa, en este lugar, debatiendo en una videollamada acerca de lo que podemos esperar del Toluca el siguiente sábado en la cancha de la Corregidora de Querétaro. Muchísimas gracias a todos los Diablos tuiteros. Muchísimas gracias a toda la banda de YouTube que se quedó hasta ahorita. Llevamos 1 hora 23 minutos transmitiendo. Y muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos los que, pues bueno, los que están aquí conmigo cada semana, cada 2 días, todos los, en todos los streamings. Cada vez somos más, cada vez me hacen muchísimo más feliz. Tanto ustedes que están aquí platicando acerca de esta pasión que tenemos llamada Club Deportivo Toluca. Señores, mil gracias nuevamente y nos vemos el siguiente jueves, en el jueves de Sentimiento por el Diablo. Aquí está la señal con la playera del Milán.